La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Aumenta la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país. 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su entorno. 3 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara registraron aumento en la percepción de inseguridad de sus habitantes: Tonalá, Tlajomulco y La Perla Tapatía. El gobierno de Jalisco aclara que no investiga al ex líder transportista Nazario N., vinculado por el gobierno federal a la delincuencia organizada. La Fiscalía de Jalisco trabaja en 24 fosas clandestinas localizadas en distintos puntos del estado. Hombres fuertemente armados asesinan en Veracruz a importante empresario citrícola. La inflación registra su nivel más bajo en la primera quincena de octubre. Se ubica en 3.63%. El gobierno federal confirma 79 personas fallecidas en el temporal en todo el país y 19 desaparecidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos este día, jueves 23 de octubre, en su programa Metrópoli al Día, con un resumen de la información más importante que ha surgido a lo largo de esta jornada en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el país. Les saludamos en controles técnicos, Osvaldo Estrada, en el teléfono de cabina, como siempre, amable, Berenice Flores, y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Nos permite hacer una pausa comercial para entrar de lleno en las noticias de acerca de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Regresamos, le recuerdo, los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp o Telegram: 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos. Bien, regresamos a Metrópoli al Día y le comento que el 63% de la población mexicana de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Esto lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el INEGI, correspondiente a septiembre de 2025, a julio-septiembre de 2025. La cifra representa un aumento frente al 58.6% registrado en el mismo periodo del año pasado. O sea, 6 de cada 10 mexicanos se siente inseguro en su entorno. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca, mientras que las más seguras resultaron San Pedro Garza García, Nuevo León, Piedras Negras, Coahuila, Benito Juárez, Los Mochis y San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León. Entonces, estas son las ciudades más inseguras y más seguras de acuerdo a la percepción de la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo salimos, Edgar Flores Maciel, cómo salimos respecto a estos números y respecto a la encuesta del INEGI? Adelante.
¿Qué tal, Claudia? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. La verdad es que no como esperábamos. Hay factores, hay indicadores, mejor dicho, que causan sorpresa para bien y otros para mal. Porque déjeme decirle que en esta encuesta, mejor conocida como la ENSU, que realiza el INEGI prácticamente cada trimestre y que en el último resultado correspondiente del periodo que va de junio a septiembre, pues Guadalajara no puede salir de esa cifra de 7 de cada 10 personas que se sienten inseguras en la Perla Tapatía. Inclusive, en este trimestre último hubo un incremento importante. Y mire, le voy a platicar primero que son los municipios de justamente Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, los que reportaron un incremento en la percepción de inseguridad. En esta estadística se revela que, por ejemplo, Tonalá es el municipio metropolitano con mayor incremento porcentual, pasando de 56.1% a 65.4% de la población que dice sentirse insegura en la ciudad tonalteca. Seguido de esto está Tlajomulco, y hablo en materia de el mayor incremento que revela esta encuesta, con este aumento de 7 puntos porcentuales, mientras que, como le decía ya usted y le adelantaba, Guadalajara, pues no ha podido, por lo menos en las últimas 3 encuestas, bajar de esta cifra que evidencia que 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, con un incremento que fue de 73.1 en junio a septiembre, que cerró con casi el 79%, 78.9% de la población dice no se siente segura en Guadalajara. Pero hay datos también favorables, mi estimada Claudia, y entre ellos lo que me ha causado especial asombro es el tema de Tlaquepaque, porque recordará usted que hace aproximadamente un mes el gobierno federal enlistó a Tlajomulco y a Tlaquepaque como municipios prioritarios para la atención en temas de seguridad. Inclusive sus alcaldes acudieron junto con el gobernador, con la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades federales en materia de seguridad para plantear una estrategia y ver cómo podían ayudar para bajar los índices delictivos. Tlajomulco, bueno, pues ya lo vio usted, está entre los 3 que más incremento presentaron en esta percepción de inseguridad en esta encuesta, pero no así Tlaquepaque. Y mire, la reducción más notable es justamente de la Villa Alfarera, que en esta última encuesta del INEGI muestra una reducción de 5 puntos porcentuales, es decir, tuvo una tendencia a la baja. Algo que causa especial sorpresa, Claudia, no sé si coincidas, porque pues, hay varios factores. Primero, sabemos que, usted lo ha constatado usted en nuestros espacios informativos, pues prácticamente todas las semanas hay asesinados, hay ataques contra mujeres, hay personas baleadas, hay asaltos, robos violentos, que vaya que le ha tupido mucho Tlaquepaque con esta ola de robo de automóviles con violencia que dejan saldo, por cierto, de personas heridas. Y aún así la gente pues se siente menos insegura que hace 3 meses. Esto habrá que sumarle que Tlaquepaque planteó hace aproximadamente un mes también el cambio de comisario. Es una señal importante, ¿por qué? Porque estos indicadores, esta tendencia a la baja, son cifras que todavía corresponden al trabajo que hizo el comisario que salió, que bueno, argumentó el municipio que era por temas personales y no por su desempeño. Pero pues creo que será un factor que habrá que esperar cómo lo traduce el municipio. Entiendo que es un tema favorable, pero sí causa mucha sorpresa, sobre todo porque, bueno, pues en los últimos 4 meses Tlaquepaque ha vivido episodios violentos, muchos asesinatos, feminicidios, o por lo menos asesinatos de mujeres que de inicio se persiguen como feminicidio, pero aún así sorprende mucho que la gente responda de esta manera. Qué bueno, porque Tlaquepaque dijo que ya merece desde la administración pasada encontrar un poco de paz. Y pues finalmente es el municipio que se suma a Zapopan, que Zapopan la verdad es que pues sí da sorpresa, pero no tanta, porque es el municipio metropolitano que prácticamente en todas las encuestas ha mantenido una tendencia a la baja, es de los municipios metropolitanos que pues mejor calificación tiene en materia de percepción de la inseguridad, por lo menos lo arrojan así las últimas 3 encuestas de la ENSU realizada por el INEGI. Lamentable lo de Guadalajara, sí, porque bueno, pues hay que recordar que recientemente la alcaldesa Verónica Delgadillo lanzó estos puntos, esos ejes centrales de su gobierno municipal, entre ellos por supuesto el tema de la seguridad, y parece que pues en los últimos 3 meses esto no ha dado muchos resultados. Lo dice así las estadísticas, pero también lo dice así la gente que respondió ante esta encuesta. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Sí, Edgar, se supone que esta encuesta es aleatoria, ¿no? Se hace el INEGI a personas en forma aleatoria, o sea, se supone que es confiable esta encuesta.
Sí, por supuesto que es confiable. Bueno, tan es confiable que cuando la tendencia es a favor de las cifras que el gobierno quiere presumir una tendencia a la baja, pues sí se presume, pero en esta ocasión pues han quedado callados por obvias razones, pero de que es confiable, digo, creo que no es un punto de discusión el hecho de si lo que realiza el INEGI es confiable o no, pero sí evidentemente es aleatoria y a mayores de 18 años, es decir, pues la opinión ya es coherente, la gente que dice sentirse insegura. Hay otros factores que se analizan, pero creo que el más relevante es esto, porque es un tema importantísimo lo de la seguridad, sobre todo en Tlajomulco, que bueno, pues también tuvo un incremento importante, pero lo que está pasando en Tonalá, Claudio, creo que también es muy, muy preocupante. Habrá que ver cuál es la reacción del gobierno municipal, del alcalde Sergio Chávez, porque nosotros que estamos en la cobertura policíaca tanto día como noche, hemos percibido en los últimos 2 meses un incremento importante, sobre todo en el tema de homicidios dolosos y lesiones con arma de fuego. Hay que ver si hay un replanteamiento en la estrategia de seguridad, porque estas cifras, seguro estoy, pues obligará al gobierno municipal a replantearse qué está haciendo en materia de seguridad para sus habitantes.
Se supone que en Tonalá, Edgar, hay un seguimiento de por parte de la autoridad porque está repitiendo el alcalde y algunas personas de su gabinete. Entonces hay un seguimiento, no es nada nuevo, y pues son muy malas cifras exactamente para el alcalde Sergio Chávez, acerca de aumentar casi 5%, o bueno, de 56.1 a 65.4. Yo sé que las autoridades hacen mucho caso a esta encuesta del INEGI y bueno, habrá que replantear algunos esquemas ahí en Tonalá, Edgar.
Sí, y fíjate, habrá que reconocer también un tema que hace 4 meses Tonalá estaba tranquilo. Digo, ningún municipio metropolitano está exento de todos esos temas que le platico, de los robos violentos, de los asesinatos, de las agresiones contra mujeres. Lamentablemente ninguno, pero sí Tonalá había estado tranquilo. Inclusive Tlaquepaque, cuando arrancó esta administración, y le digo desde la óptica reportería y que nosotros estamos ahí con ese termómetro de lo que cubrimos todos los días, Tlaquepaque había estado tranquilo al inicio de la administración y de 3 meses para acá se puso más violento. Tonalá ha tenido el mismo fenómeno. Creo que antes, todavía hace 4 meses, Tonalá no tenía un problema tan severo como lo está viviendo en los últimos meses. Basta el ejemplo que le voy a platicar más adelante, mi estimada Claudia, pero ayer una señora de 75 años fue baleada. Es lamentable que uno recoja la información con los oficiales. El oficial decía que tenía un impacto en la mano. Al parecer le dispararon al azar. Imagínense usted, salía de un casino ahí en la Avenida Patria y dispararon al azar y le tocó un balazo. Ya después, 12 horas después, el municipio de información dice que no, que fue un golpe. Pero bueno, ya ese es otro tema. Lo cierto es que de que viven momentos complicados, lo viven. Y seguro estoy de que la autoridad municipal deberá hacer un análisis, una introspección, qué está haciendo en temas de seguridad y hacer los ajustes, Claudia, que sean necesarios.
Claro, y también Guadalajara, casi cada 8 de 10 habitantes se siente inseguro, 78.9, también en Guadalajara llama la atención, casi cada 8 de cada 10 habitantes se siente inseguro en su entorno. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con la siguiente encuesta, es del INEGI. Esta encuesta, pues de julio, septiembre, los dejó mal parados.
Sí, mal parados, también Guadalajara, Verónica Delgadillo, deberá ver qué temas hay, porque mira, justo en este informe y previo a su primer informe de gobierno, ya hace un planteamiento de la estrategia de seguridad, la reconstrucción de la comunidad, la reorganización de los polígonos que ahora son comunidades y demás, y pues no está funcionando, y no lo decimos nosotros, claro, lo dicen las cifras, lo dice la gente que está reflejando en esta encuesta.
Así es, Edgar, muchas gracias, Edgar, nos hablamos al ratito, gracias.
Claro que sí, sigo pendiente.
Hasta luego. Bien, ahora tenemos a nuestro compañero Mark Hernández, porque fíjese usted que pues hay presupuesto, no habrá presupuesto para algunas cosas importantes, pero ¿qué tal para este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad? Es un proyecto que tiene, yo creo que 30 años, Mark Hernández, es un proyecto que la Comisión Federal de Electricidad se niega a dejar morir ahí en el Bosque de la Primavera. ¿Qué habrá detrás? ¿Qué se pensará acerca de este proyecto? Es un proyecto de campo geotérmico Cerritos Colorados de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en el Bosque de la Primavera. Te escuchamos, Mark Hernández. Muy buenas tardes.
En este caso se trata de este proyecto, de este campo geotérmico Cerritos Colorados, que data prácticamente desde los años 70. Y ya que pues sigue destinándose recursos, ya que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, que recordemos, se discutirá en los próximos días en la Cámara de Diputados, pues contempla una inversión prácticamente de 23.5 millones de pesos. Estos recursos serán destinados a estudios de preinversión en el sitio donde la Comisión Federal de Electricidad pues mantiene desde hace décadas este proyecto. Insisto, este proyecto prácticamente surgió por allá de los años 70, fue, digamos, cancelado allá en el año 1989, pero en el 2008, es decir, alrededor de 19 años después, fue reactivado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, en ese entonces, que formaba parte del gobierno encabezado por el panista Felipe Calderón. Y desde entonces pues se han estado destinando recursos de forma anual justamente en este campo, sobre todo ha variado en este caso el sentido de los recursos, pero básicamente este proyecto busca generar energía mediante el aprovechamiento del calor subterráneo, que recordemos en la zona de la primavera, pues es constante, incluso hay un río que prácticamente se alimenta de esa zona y pues es un río incluso con aguas bastante cálidas, incluso hay una zona también de aguas termales. Este proyecto se descartaba incluso por afectaciones a la población y se planteaba suministrar alrededor de 25 megawatts, según las estimaciones de los planes del proyecto, era para alrededor de 10.000 viviendas de la zona metropolitana de Guadalajara, pero no se concretó. Sin embargo, pues ha sido una larga lista de problemas desde entonces, ya que en los informes más recientes, las auditorías más bien hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, las más recientes que se le han hecho a este proyecto, han observado 309 millones de pesos, pero los cuales no han sido solventados por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto se puede consultar también en la página de la misma auditoría. Insisto, son bastantes años y pues no han sido solventados. Prácticamente no hay avances, el concepto por estudios de preinversión se ha dado desde los últimos años, prácticamente, incluso hay una estimación por ahí de 800 millones de pesos que data desde los últimos 10 años para acá, según lo etiquetado en los distintos presupuestos de egresos hecho a lo largo de los años y que incluso han variado desde los gobiernos independientemente del color. Por ejemplo, ya mencionábamos que se reactivó durante el gobierno del panista Felipe Calderón, pero también el proyecto continuó justamente destinándose recursos durante las administraciones tanto del priista Enrique Peña Nieto, al igual que de Andrés Manuel López Obrador de Morena, y ahora con la morenista Claudia Sheinbaum. Así que pues el proyecto sigue, pese a la oposición por años que han hecho justamente colectivos de defensa del medio ambiente y principalmente del bosque de la primavera, quienes han alertado incluso pues sobre todo por los daños que se podría causar al bosque, además no solamente de los posibles desvíos o daños al erario público. Así que pues este proyecto todavía tendrá recursos a falta de esperar de si pues obviamente se confirma, pero todo parece ser que sí, insisto, por este concepto de estudios de preinversión que se ha mantenido a lo largo de los últimos años y que prácticamente, insisto, pues no hay avances. Esto, como ya les comentaba, también por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a lo largo de los informes que también llevan a cabo, incluso hacen visitas de campo, se ha constatado por parte de la misma Auditoría Federal, pues que no hay avances, no hay inexistencia de las obras proyectadas. Por lo tanto, pues uno se puede preguntar a la ciudadanía en dónde a qué se está destinando ese recurso, si no se está tirando prácticamente o simplemente si se está utilizando de buena forma. Por lo pronto, habrá que esperar en los próximos días también, habrá un nuevo informe de la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, como ha sido también en las últimas cuentas públicas federales, pues no se está auditando este proyecto, así que pues faltará esperar si se vuelve a tomar en cuenta o simplemente la Comisión Federal de Electricidad sigue destinándole recursos a este proyecto que, insisto, pues no tiene avances y lo cual ya ha sido documentado por la misma instancia federal. Por lo pronto, Claudia Manuel, es mi reporte al respecto.
Sí, Mark, por el momento pues hay 300 millones de pesos que no saben dónde están, que no son solventados y que están perdidos y que pues formarían parte de este proyecto. Yo te comentaba con mensajes que creo que es el mismo proyecto que hace 30 años Notisistema sacó un reportaje muy amplio donde se armó un escándalo porque la CFE dañó el bosque de la primavera y pintó una parte de un cerro del bosque de la primavera de verde para que no se notara la erosión que había ocasionado al hacer este proyecto o al seguir avanzando en este proyecto de los cerritos ahí en el bosque de la primavera. Yo recuerdo que fue un escandalazo, en aquel momento se paró el proyecto, pero bueno, estamos viendo que sigue este proyecto y por el momento, por lo menos o por lo mucho, se le está destinando recursos a este proyecto en el bosque de la primavera. Seguimos al pendiente, Mark. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Seguimos pendientes.
Muy bien, y ahora déjeme comentarle otras noticias, pasando a otras noticias. La inflación en México se ubicó en 3.63% en la primera quincena de octubre, su menor nivel en más de un mes, según reportó el INEGI. Los mayores incrementos se registraron en electricidad, transporte aéreo y vivienda propia, mientras que el huevo, el pollo y el jitomate reportaron las bajas más destacadas durante la quincena. Y también le comento que a casi dos semanas de las lluvias que golpearon cinco entidades del país, el gobierno de México confirmó 79 personas fallecidas y 19 desaparecidas. El micrositio oficial detalla que Veracruz sigue como la entidad más afectada al registrar 35 muertes, seguida de Hidalgo con 22, Puebla con 21 y Querétaro con una persona fallecida. Vamos al mundo al instante. Regresamos a Metrópoli al Día y le vamos a hablar en esta ocasión de las vacunas contra el COVID-19. Este año sí habrá vacunación por parte del gobierno del estado. Hay que recordar que el año pasado, debido a la terminación de la pasada administración, no hubo vacunación para la población, y el antepasado hubo solamente una vacunación, pero destinada solamente a la población vulnerable. En esta ocasión sí habrá, ya el gobierno del estado ya compró vacunas para el COVID, contra el COVID-19, y tenemos en la línea telefónica al doctor Roberto Carlos Rivera. Él es el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, quien nos va a hablar acerca de esta vacunación. Doctor, muy buenas tardes. Platíquenos, ya llegaron las vacunas. ¿Cuáles vacunas van a ser las que van a aplicar y dónde? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Y efectivamente, las vacunas ya están disponibles en los centros de salud, en las unidades del IMSS y del ISSSTE. En este año sí se optó por recibir la vacuna que la Federación nos otorga, dado que la vacuna que oferta es Pfizer, actualizada a los virus, a las cepas, perdón, más recientes, así como la vacuna de Moderna. Entonces, estas ya están siendo aplicadas en las unidades de salud y disponibles para la población, en especial de riesgo, que así lo requiera.
Pero en el caso de Jalisco, ya ve que había una vacunación extra. ¿Habrá o no habrá del caso de Jalisco?
No, en este caso no estamos considerando una adquisición extra de vacunas, dado que la vacuna otorgada por la Secretaría de Salud Federal cumple con las exigencias que teníamos de que fueran vacunas plenamente avaladas por organismos internacionales, y pues las vacunas que se ofertan sí lo hacen.
¿Cuántas envió la Federación para Jalisco, doctor?
La meta que tenemos para todo el sector, es decir, IMSS, ISSSTE y la OFE de Servicios de Salud Jalisco, es de 740,788 dosis, específicamente para la vacunación contra COVID.
¿Y dice que es Pfizer y Moderna, o qué me decía?
Es correcto, Pfizer y Moderna.
¿Se la pueden aplicar cualquier persona o es para población vulnerable?
Se recomienda más para población vulnerable. Obviamente se la puede aplicar cualquier persona, pero la población vulnerable pues serían aquellos menores de edad y mayores de un añito, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, personas que viven con alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión no controlada, asma, en fin, estos grupos vulnerables.
¿Y es la vacuna más nueva de Pfizer?
Sí, es correcto, es la vacuna actualizada.
Porque dicen que esta nueva pues es la que está combatiendo los actuales cepas, ¿no?, del COVID-19.
Es correcto, es por eso que se requería este tipo de vacuna actualizada, para que fuera contra las cepas circulantes y no con las cepas originales.
Ajá, perfecto. ¿Hay algún plazo para la aplicación de estas vacunas?
Bueno, la campaña está oficialmente hasta diciembre, enero. Ojalá y tengamos como mucha respuesta de la población y terminemos antes. Recordar que al momento que yo me vacuno, la inmunidad plenamente llega hasta dentro de 21 días. Entonces, lo mejor es vacunarse lo antes posible.
Sí, tengo aquí una llamada de la señora Carmen Herrera Vázquez. Dice, fui al centro de salud de la Nogalera y me dijeron que ya no hay vacunas del COVID y que van a surtir. ¿Es cierto esto?
Mire, se puede llegar a terminar, y la verdad es que no nos agrada que así sea, pero sí van a estar surtiendo constantemente a las unidades de salud. Igual nosotros vamos a estar recibiendo nuestro abasto por la Federación cada semana.
Aunque se puede terminar, pero puede regresar para ver si ya fue resurtida ese centro de salud. Perfecto. Entonces, cada semana van a llegar hasta completar, me decía, 740 mil dosis.
Es correcto, en todo el sector.
Sí, también la señora Herrera pregunta, otra duda, para las personas de 60 años, dice que si se pueden vacunar contra el sarampión.
Para las personas mayores de 50 años para sarampión, ahorita ya no está recomendado. ¿Por qué? Porque seguramente durante los 80s y 90s fueron vacunadas y o llegaron a enfermar de sarampión, lo cual ya les brinda las defensas.
Entonces no se recomienda para ellos. También otra persona pregunta, la vacuna del sarampión dice que de forma inmediata no actúa. ¿Cuánto tarda en actuar esta vacuna contra el sarampión, doctor?
Puede ser muy variable de persona a persona, pero nosotros consideramos un promedio de 20-21 días para que ya esté la inmunidad adecuada después de una vacunación.
Igual que las otras vacunas, más o menos 20 días.
Es correcto.
Perfecto. Y también hablando del sarampión, porque es ahora una preocupación. Fíjese, doctor, antes era el COVID, todavía 2020, 21, 22, 23, preocupaba mucho el COVID. Ahora ya no. Ya es una enfermedad endémica, ya es estacional, pero ahora preocupa el sarampión. Platíquenos, del sarampión, ¿qué hay de novedad? Si hay vacunas, cualquiera se puede vacunar, ¿qué puede responder a la población?
Claro que sí, sí hay vacunas, están disponibles en las unidades de salud. De hecho, estamos por completar un aporte de 140 mil dosis por parte de la Federación para completar todos los esquemas. El esquema de vacunación natural es de dos dosis de vacuna triple viral a los niños que se aplican actualmente al año y a los años 6 meses de vida, a los 18 meses. Y se pone un refuerzo a los 10 años. Aquí la recomendación es que verifiquemos cómo están nuestras cartillas de vacunación. Si alguien no tiene, un adulto menor de 50 años, no tiene dos dosis de vacuna, puede acudir llevando su cartilla de vacunación al centro de salud y se le puede aplicar un refuerzo.
¿De cualquier edad, cualquier persona puede ir, doctor?
Sí, de menores de 40 años, cualquier persona. En especial le pedimos a los papás, mamás, que vacunen a sus hijos, puesto que en la actualidad los menores de 15 años, de 14 años, son los que están viéndose más afectados.
Menores de 14 años, ¿qué sector de la población está más blindada? Tiene todo el esquema y no ha habido casos.
Ahorita no ha habido casos en personas adultas mayores, pero todos somos susceptibles si no estamos vacunados. Y aquí lo que sí te puedo comentar es que de los casos actualmente, prácticamente solo el 4% de los casos tenía al menos dos dosis de su vacuna. Entonces, es altamente protectora la vacunación.
¿Ha habido muertes por sarampión en Jalisco?
No, en Jalisco no hemos tenido defunciones por sarampión.
¿Hay alguna persona que del público, porque preguntaba ayer, que el sarampión es cierto que provoca meningitis?
Puede ser una de las complicaciones de sarampión, sí. Por eso es muy importante no minimizar esto, estar vacunados, y si a alguien ya se le diagnosticó sarampión, estar muy al pendiente de su salud, no automedicarse y acudir a la atención médica.
Si una persona detecta que hay algún niño, alguna persona con sarampión en su entorno, en su familia, en su cuadra, en su entorno, ¿qué debe hacer?
Esta es muy buena pregunta. Fíjate que aquí lo ideal es, uno, la persona enferma tiene que usar cubrebocas si no tiene la posibilidad de aislarse en el domicilio, digamos de manera completa. Si tiene que convivir con los familiares, utilizar el cubrebocas todos en casa. El lavado de manos es muy importante. Y la limpieza de superficies, que puede ser con agua, con cloro, y con eso es más que limpio, ya se consideraría, y el virus no resiste este tipo de limpieza.
Uh-huh. ¿Jalisco sigue en segundo lugar nacional, doctor, en casos de sarampión?
En cuanto a número de frecuencia, sí, y en cuanto a número de tasas, estamos en lugar número 9, dado la tasa que tenemos por población.
La Secretaría de Salud Federal publicó el día de ayer o antier un cuadro respecto al sarampión en todas las entidades, y aquí menciona Jalisco en segundo lugar con 631 casos probables y 115 casos confirmados. ¿Seguimos con esta numeralia?
Al corte, sí, es el corte del día de ayer, 22 de octubre, seguimos con esos 115 casos.
Chihuahua está en primer lugar con 4,000 casos, Jalisco en segundo con 115, Michoacán en tercero con 105 y Sonora en cuarto con 101, Guerrero en quinto con 91 casos y bueno, de ahí ya bajan de 100 casos. Jalisco, ¿cuáles son las medidas que está, aparte de todo lo que nos comenta, para que no suban estos números en cuanto a estado?
Bueno, seguimos pues publicando y fomentando la vacunación, que es la prevención específica contra esta enfermedad. Estamos investigando todos los casos probables que se nos notifican, tomando las muestras necesarias para descartar o confirmar los casos y tomando las medidas y recomendando a los pacientes como el aislamiento y tomando las medidas de aislamiento en las escuelas para evitar que haya brotes de la enfermedad. Aquí es muy, muy necesario, la verdad, el tener esquemas de vacunación completo y es a lo que invitamos a la población.
Doctor, en este caso del sarampión, el frío, ya está haciendo frío, ya está cambiando el clima. ¿Esto ayuda a que disminuyan los casos? ¿Cómo se comporta la enfermedad con el frío?
No, no tiene una interacción directa con el clima. Es una enfermedad que se puede llegar a presentar durante todo el año, independientemente del clima. Entonces, es por eso que la campaña de vacunación o la vacunación es una actividad permanente durante todos los días en las unidades de salud.
Entonces, puede seguir durante el invierno, puede seguir el sarampión porque no hay nada que lo detenga, por
es
decirlo
correcto.
De esta forma. Perfecto, doctor. Entonces, recapitulando, nos comenta usted que habrá 740,000 vacunas contra el COVID-19 que envió ya el gobierno federal al estado de Jalisco, o que va a enviar en total en esta temporada invernal, y 140,000 dosis disponibles también hay contra el sarampión en todo el estado.
Es correcto, eso nada más incluso en el OPD Servicio de Jalisco. También el IMSS y el ISSSTE tienen su aporte de vacunación.
Esta parte, o sea, 740,000 solamente en el OPD Servicio de Salud Jalisco.
No, las de COVID sí son sectoriales, las de sarampión son las solamente en el OPD Servicio de Salud Jalisco y el IMSS y el ISSSTE tienen una cantidad más.
¿Hay algún efecto después de la vacuna contra el sarampión, dolor de cabeza, dolor muscular, hay alguna secuela?
Lo más común que hemos tenido de aportes es molestia o dolorcito en el sitio de la aplicación. Y también un poco de dolor en el brazo, pero no dura más allá de 24, 48 horas.
¿No hay fiebre, no hay dolor de cabeza, nada de eso?
No, no es lo común que se presente.
Perfecto, doctor. Muy bien, muy agradecidos con su información, con la entrevista. El doctor Roberto Carlos Rivera es el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Muy amable, doctor. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Regresamos a Metrópoli al Día y ahora tenemos a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Fíjese usted que el gobernador del estado, Pablo Lemus, dice que urge una regulación estatal para vehículos de plataforma porque ha habido incidentes, dice, que han dejado mucho que desear. La información completa con Gustavo Cárdenas. Adelante, compañero.
Hola, Claudia Manuela Pérez. Muy buena tarde. Realmente ambos hemos escuchado y seguramente también los que nos escuchan el tema de los problemas de las plataformas, taxis, de plataforma al tratar de entrar a las terminales aéreas. Se ve en todas las grandes ciudades, por ejemplo, el tema de Quintana Roo tiene un grave problema en el tema de las terminales aeroportuarias, en donde se han dado incluso agresiones en contra de los propios conductores de plataforma, que son atacados por estos taxistas convencionales y tradicionales. Y además, se da en la zona metropolitana de Guadalajara, en el nuestro está prohibido, todos lo sabemos, está prohibida la entrada de los taxis ejecutivos a la terminal aérea de nuestra ciudad. Entonces, pues se han generado algunas maneras de operar, de te sientas adelante y finges que eres el familiar, o te deja en el Oxxo que está en la glorietita y tú ya caminas a la terminal aérea. Es decir, pues con engaños, pero se ha tratado de operar. El gobernador dice, ahí viene el mundial, eso no puede estar pasando. En una ciudad como la zona metropolitana de Guadalajara, en la terminal aérea debe de tener opciones de transporte. Por eso se está haciendo la línea de transporte 5, que es este camión articulado que irá sobre carretera Chapala, con algunas rutas alimentadoras que entrarán y saldrán del mismo aeropuerto. Entonces, y con la idea también de terminar con los taxis piratas, porque existen, o los taxis que fingen ser de plataforma y terminan siendo ladrones, dice el gobernador, es momento de que la federación suelte esta regulación, que nos permita a los estados legislar, regular, poner orden, tanto en las centrales camioneras como en los propios aeropuertos que tiene el estado de Jalisco, para nosotros generar operativos y generar candados para que los usuarios estén seguros. Vamos a escuchar como lo dice el gobernador Pablo Lemos.
Pero queremos que nos dejen legislar a cada estado. Es decir, que en los aeropuertos se puedan recibir plataformas de Didi, de Uber, etcétera, pero que nosotros podamos regular. ¿Qué es lo que está pasando? Y me lo decía ayer el representante del gobernador de Michoacán. O sea, es que mucha gente que llega al aeropuerto de Guadalajara lo suben en un transporte que dice ser de plataforma y que no lo es, y luego los desvalijan, les quitan los dólares que traen porque vienen generalmente de los Estados Unidos. Entonces pedimos...
Lo que pide el gobernador, y lo dijo en el marco de la reunión de gobernadores centro y occidente que se llevó a cabo aquí en el estado de Jalisco, es que todos coinciden en que hay cosas que tiene que regular un estado, como son las plataformas de taxis ejecutivos o de transporte público, más, Claudia, cuando se nos viene un mundial, cuando viene el turismo, cuando se espera la derrama económica millonaria, cuando se está invirtiendo tanto en sistemas de transporte como en los propios caminos, en la reubicación o remodelación, rehabilitación de las zonas centros, del comercio, dice, pues también hay cosas que tenemos que regular como Estado, y las plataformas de transporte es una de ellas, porque si no, va a ser un enorme problema que tengamos una terminal aérea con un desorden en materia de taxis. Es el reporte que te tengo.
Te agradezco, Gustavo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Tenemos al rector Abraham Mendoza acerca del Laudato Si. El Laudato Si, en latín, alabado seas, es una encíclica del Papa Francisco publicada el 24 de mayo del 2015. Su título proviene de una frase del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, y su tema central es el cuidado de la casa común, es decir, del planeta Tierra. Escuchamos al rector.
Hola, Claudia, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, como siempre. Para mí, pues, es un honor estar aquí contigo y con tu audiencia y compartir, como cada semana, un espacio de reflexión. Y efectivamente, ya lo decías tú al principio, hoy quiero proponer algo muy concreto, que tracemos como comunidad un plan inspirado en Laudato Si. Fíjate que hace unos días estuve en Bogotá, Colombia, en un encuentro sobre liderazgo y gobernanza universitaria, y al escuchar a colegas, compartir con ellos buenas prácticas e incluso revisar algunas decisiones que sí se pueden medir en materia de ecología, sostenibilidad, me confirmó que cuando educamos con propósito y trabajamos en conjunto, los cambios son posibles. Ese espíritu dialogante es el tono de Laudato Si. ¿Y qué es Laudato Si? Es la segunda carta encíclica del Papa Francisco, publicada el 24 de mayo de 2015. Y en esta carta, el Papa Francisco nos invita a entrar en diálogo con todos sobre nuestra casa común. Y recuerda que el clima es un bien común. Y en general, nos presenta una visión amplia de la ecología integral. Y además, pues recorre 6 capítulos, cerrando con 2 oraciones por la tierra y por el cuidado de la creación. Esta encíclica propone, ante todo, mirar la creación como un don que se nos confía y una tarea que nos corresponde a todos, distinguiendo que no es algo de afuera, que usamos y desechamos, sino la casa donde vivimos todos juntos. Desde ahí toma sentido lo que se denomina la ecología integral, en la que si todo está conectado, entonces lo que decimos en presupuestos, horarios, movilidad, compras, incluso programas académicos, repercute en las personas, sobre todo en las más vulnerables y concretamente en el medio ambiente. Por eso la encíclica nos insiste en el diálogo entre familias, escuelas, empresas, universidades, comunidades de fe y gobiernos, porque siempre tienen algo que aportar. y de fondo también nos habla sobre una conversión ecológica, porque no basta con generar nueva tecnología o redactar muchas políticas. Necesitamos cambiar hábitos, deseos y estilos de vida para pasar de consumidores de recursos a cooperadores y yo diría colaboradores de la creación, con sobriedad, gratitud y principalmente diría yo también con un sentido de servicio. Traducido a nuestro día a día, Claudia, el plan comienza por conocer la verdad de lo que hacemos, como medir cuánta energía usamos, cómo nos movemos, qué compramos y cuánto desechamos, y poder publicar de así metas sencillas de mejora para estos comportamientos. Luego, toca ordenar la casa, haciendo entre muchas cosas, pues edificios eficientes, dar un mantenimiento adecuado a los sistemas para evitar fugas, pérdidas y avanzar cuando sea viable hacia una electricidad de origen renovable. A la par, vale la pena repensar los traslados para favorecer el transporte público y compartido, abrir espacios reales para bicicletas y permitir esquemas híbridos que reduzcan viajes innecesarios. Yo estuve en Colombia, en Bogotá, hace aproximadamente 8 años y al regresar me dio muchísimo gusto y me dio una grata sorpresa ver cómo ha avanzado todo su sistema de movilidad a través de bicicletas, de scooters, etcétera. Es un sistema muy interesante que le ha permitido a la ciudad desahogar el uso de automóviles y sobre todo ha permitido ya una cierta cultura donde hay una convivencia adecuada entre los automovilistas y las personas que viajan en otros medios de transporte más sustentables, ¿no? También, por ejemplo, con el agua necesitamos ser especialmente cuidadosos, captando lluvia para usos no potables, también tratando de reutilizar donde sea posible esta agua, ¿no? Este recurso. Pues todo esto, Claudia, y muchas otras cosas, nuestros consumos diarios en todos los sentidos, compras responsables, etcétera, pues todo esto no debería quedarse en oficinas o simplemente plasmado en un papel. Tiene que respirarse en las aulas y en los equipos de trabajo. Y eso es a lo que estamos comprometidos todas las instituciones que queremos y que nos interesa cuidar esa casa común a la que se refería el Papa Francisco. Y finalmente, ninguna de estas acciones tiene sentido si no se comparte con justicia. Me quedo con 2 frases de la encíclica que creo que podría acompañarnos esta semana. La primera, nada de este mundo nos resulta indiferente. Y la segunda tiene que ver con la idea de que todo está conectado. Por eso es que necesitamos una ecología integral y ojalá que cada uno de nosotros podamos y empecemos a actuar con valentía, con firmeza, dando estos pequeños pasos en nuestra vida diaria, desde nuestros hogares hasta nuestros lugares de trabajo. Si nos abrimos al diálogo también con todos, si medimos con honestidad y actuamos con constancia, estoy seguro que vamos a lograr cambiar esa cultura y eventualmente todos tendremos un mejor cuidado de nuestra casa común. Pues muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, Claudia. Termino mi participación, no sin antes agradecer nuevamente a toda la audiencia por su tiempo para escucharnos. Saludos a Mercedes.
Gracias, rector Abraham Mendoza Andrade. Acerca del tema, nos habló acerca del Laudato Si, que es cuidar nuestro planeta. Gracias.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Dice, hola, buenas tardes. Tenemos llamadas del público. Hola, Claudia Manuela. Soy amigo de Juan Carlos, el taxista. Saludos a Juan Carlos. Dice, Genaro Guadalupe, vacuna de sarampión para los que no completaron su esquema de vacunación, pero están dudosos. Ya dijo el doctor Roberto Carlos Rivera que sí hay vacunas. 140,000 dosis están disponibles para la población. Gracias. Se termina la primera hora de este informativo. Lo espero a partir de la segunda hora.